caballeros, aparentemente se llevó a cabo lo que hablamos.
Very crazy ordeal. It's been so hard to be able to live through all of this.
Nima Momeni ha sido encontrado culpable de asesinato segundo grado. Este me parece que es el hermano que está por llegar. Timothy Oliver Lee. Una conferencia de prensa. Los reporteros le están haciendo preguntas. Obviamente, este caballero mata a Bob Lee.
Obviously, we think that's true. The intent, what we wanted the outcome for this trial to be, doesn't matter whether it's murder one or murder two, it was that Nino Meni's not, or that Bob's kids do not have to see him on the streets again. Right? You know, we think that that's a possibility.
Y este es el hermano diciendo, ¿verdad?, que qué bueno que va a terminar en la cárcel para que no ande suelto en las calles.
I don't know. Like,
longer sentence.
Nima Momeni, encontrado culpable de second degree murder. Asesinato segundo grado. Y este es el hermano que le están haciendo preguntas a la prensa.
Yeah, it's, I mean, this has been one of the most difficult weeks of our lives that was preceded by the next most difficult week of our lives, which was preceded by the next most difficult weeks of our lives, and all the way back for the last 18 months.
O sea que por 18 meses, dice el hermano, han estado sufriendo arduamente porque ustedes han de recordar que ocurrió el asesinato y luego el juicio, el arresto, y luego pues se tomaron prácticamente una semana para llegar a un veredicto, a una decisión, y finalmente ayer lo hicieron. Hoy anunciaron que a las 9:30 iban a anunciar, y lo han anunciado, ha sido encontrado culpable, y ahora el hermano está, imagínense ustedes, un momento muy difícil para este cuate, hermano, que mataron a mi hermano, y ahora estoy hablando con la prensa.
All the context that has been around us.
Atrás está la hermana de este muchacho y la está abrazando a alguien, y obviamente pues todo es un momento muy muy pesado para ellos, para toda la familia. Bueno, nos vamos por otro lado inmediatamente, damas y caballeros, ya que Manuel Ortiz está con nosotros el día de hoy. Es un día de celebración y le había puesto música de Christmas porque pues obviamente este caballero, bueno, yo también tengo personas jóvenes, pero ya son mis nietos. Manuel, ¿verdad?, tiene hijos en la casa, damas y caballeros. Y cuando tienes hijos y hijas en la casa, pues la cosa es diferente cuando hay Navidad. Manuel, bienvenido al programa.
Doctor Marcos Gutiérrez, muchísimas gracias. Gracias también a la audiencia. Sí, en efecto, ya la casa, en la casa ya tenemos puesto el árbol de Navidad con las luces. Y desde luego en las mañanas tenemos que poner, en las mañanas y en las noches, música navideña, porque los chamacos es lo que piden y es lo que les emociona. Así es que...
El día de ayer fui a un café allá en el distrito de La Misión, por allá por la 16, está en el Parque Dolores, y tenían música de Navidad y como que sí, entra uno a otro mundo, ¿no? Y toda la gente está, como son canciones que todos saben, pues toda la gente ahí está bailando y pues básicamente tratando de vocalizar las melodías que nos gustan para Navidad. El caso es que aquí estamos, Manuel Ortiz, desde que te vi o desde que hemos estado trabajando, te has echado muchísimos viajes. El último fue a México y luego antes de eso andabas por otro país de muchísima importancia. ¿Qué nos traes de México? Algo interesante, me imagino que te reuniste con personajes importantes por allá.
Mi último viaje fue al Líbano, pero un poquito antes de eso sí fui a México. En México sí, sigo en contacto, como ya sabes, igual que tú, en un contacto muy cercano con México. De hecho, parte de nuestro equipo Península 360 Press está en México. Sandy, quien se conecta en un ratito, está en México. Entonces, en México se está preparando una sorpresa para mañana, para el Día de las y los Migrantes. No les puedo decir de qué es la sorpresa, pero estamos enterados de una sorpresa que se va a presentar mañana en la Mañanera del Pueblo. Lo que sí me parece, lo había dicho en el programa anterior, creo, es que estoy viendo una nueva relación del gobierno mexicano con nosotras, los migrantes que estamos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, los migrantes mexicanos. Me parece que se está construyendo, esto hay que construirlo juntos, se está construyendo una nueva relación. El día de mañana, digo, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció una sorpresa. Yo me he enterado muy a grandes rasgos de qué se trata esa sorpresa, pero lo que sí, más allá de la sorpresa el día de mañana, creo que debemos de aprovechar este momento, no solo lo que pasa en México, sino lo que se nos puede venir aquí en los Estados Unidos, para construir una gran, gran alianza de grupos de medios de comunicación, de organizaciones en los Estados Unidos, en Canadá, porque además también los canadienses ya se están subiendo al tren antiinmigrante. Y Marcos, hablando del discurso antiinmigrante y del Día de los Migrantes, que es mañana, quiero comentarte algo, a menos que tengas alguna pregunta sobre esto, algún comentario, algo que tiene que ver con migrantes y servicio militar en los Estados Unidos.
No, hablemos sobre el muy interesante tema que nos traes, pero esto de la sorpresa, tú dices que tú la sabes, pero obviamente a veces le dicen a uno, por favor, no lo reveles hasta este día y a esta hora, y eso, y bajo eso estás tú, o también tú estás en oscuras.
Medio la sé y no lo puedo revelar porque si no ya no es sorpresa.
Bueno, qué interesante, porque mira, precisamente el día de hoy, y yo sé que traes un tema muy interesante sobre los inmigrantes que han servido en la militar de los Estados Unidos, pero justo el día de ayer noté que la señora Sheinbaum estaba hablando sobre el efecto que está teniendo precisamente el movimiento en México internacionalmente. Y entonces me parece que en el pasado habíamos preguntado que si hubiese manera de que posiblemente con esa clase de conciencia que se ha movido en México, quizás se pudiese mover en los Estados Unidos y comenzar a políticamente organizarnos y movilizarnos de una manera que no lo hemos hecho en el pasado. Entonces, la persona, y no me vas a creer que no te voy a poder decir a quién le pregunté, pero aquella persona como que opacó la pregunta diciendo que no sería posible porque estuviera metiéndose México en los Estados Unidos, en la política de los Estados Unidos. Pero yo no lo veo así, me parece que puede ser una reflexión, puede ser una reflexión de lo que está pasando en México, pero no necesariamente guiada por México. No sé si me estoy haciendo entender, Manuel.
Sí, completamente, Marcos, coincido contigo. A ver, yo creo que es muy importante que el gobierno mexicano asuma una postura, como me parece que la tiene en este momento, de dignidad frente a los Estados Unidos. Es una postura donde se defienda a México, se defienda la soberanía, no una postura de confrontación, porque entonces se cae en lo que se critica de este lado, no una postura de confrontación, pero sí en una postura de poner al país y a los migrantes que estamos de este lado y que estamos en otras partes del mundo, de darnos nuestro lugar, porque no te lo voy a contar aquí ni se lo voy a contar a quienes nos están escuchando, pero contribuimos mucho a México y a los Estados Unidos. Contribuimos no solamente con remesas, pero contribuimos de muchas otras maneras, culturalmente, en fin. Y creo que ya era tiempo de que México, por parte del gobierno, tuviéramos a alguien que hable eso con la cabeza en alto, con dignidad, que no se esté peleando, pero que no deje pasar insultos. Eso por un lado. En sincronía con eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que eso puede ser un detonador y puede impulsar a que los distintos movimientos migrantes, las distintas comunidades y organizaciones estemos más organizados. Marcos, yo tengo por ahí una fotografía tuya en el templete del primero de mayo en San Francisco en el 2006. Estabas ahí arriba vestido de blanco, si no me equivoco, o con un traje claro, beige claro, posiblemente. Tengo por ahí la imagen. Tenías una boina. Y te acuerdas que en ese momento se hablaba del despertar del gigante, ¿no? Ya despertamos, de aquí para adelante. Después de eso, en el 2007, llegaron una serie de redadas, nos apagaron, nos dividieron, algunos medios corporativos de comunicación, incluyendo en español, también se encargaron de meternos el mensaje de que se habían hecho malas cosas, en fin, de dividirnos. Y ese despertar del gigante del 2006, esta manifestación multitudinaria, que han sido las manifestaciones más importantes, más grandes que han tenido los Estados Unidos desde los años 60, parece que se nos apagó. Hoy creo que estamos en un momento de revivir eso de otra manera, posiblemente ya no con estas manifestaciones masivas, pero sí uniéndonos, sí reencontrándonos, porque desde esos años a la fecha, yo creo, no sé cómo lo veas tú, Marcos, que hemos estado trabajando arduamente las organizaciones, los medios comunitarios, pero cada uno en nuestra parcelita, en nuestro terrenito, haciendo trabajo importante y a veces echándole tierra o dividiéndonos con el de junto. Creo que no, ahorita, es más, no nos queda de otra ante lo que viene con el próximo presidente.
Wow, un día de estos vamos a meternos más en profundo sobre lo que yo creo que el señor Trump está pensando y sus intenciones verdaderas, que son bastante macabras, pero si nos metemos en eso, entonces se nos va a ir el tiempo y tenemos a Sandy, no necesariamente ahorita, pero dentro de unos 10 minutos. Platícanos sobre este tema de la militar.
Fíjate, Marcos, que pese a lo que estamos hablando, esta retórica, este discurso antiinmigrante, en que los pinta a los migrantes como holgazanes, como enemigos, como un nuevo estudio, un estudio muy reciente de la Universidad de Utah, sugiere que el personal militar en los Estados Unidos, no nativo, es decir, no estadounidense, no nacido en este país, es mucho más eficiente y puede servir mucho más a las Fuerzas Armadas que aquellos nativos. Y esto contradice a todo, repito, todo este discurso, porque parte del discurso antiinmigrante se asienta en un ideal nacionalista de protección de nuestro país, este país de los Estados Unidos, en contra de los enemigos exteriores y como el enemigo número uno al migrante. Pero resulta que este estudio muy importante de Christopher Simon, profesor de asuntos públicos y autor del estudio que acaba de publicar en una revista científica que se llama Armed Forces and Society, dice: el compromiso de los migrantes con Estados Unidos podría ser mucho más fuerte de lo que la gente piensa, y su aprecio por los valores y oportunidades que le ofrece Estados Unidos son cosas que las que ellos podrían sentirse dispuestos a luchar y proteger y defender. Algo muy importante sobre este estudio es que dice que los nacidos en los Estados Unidos, y quiero decir los estadounidenses, no se está refiriendo a hijos de inmigrantes latinoamericanos, se enlistan en el ejército principalmente por dos motivos. Uno es por un interés militarista, es decir, por el gusto de lo que representa el ejército en sí, y por nacionalismo, el exaltar el nacionalismo. Mientras que los migrantes entran al ejército y están mucho más dispuestos a servir al ejército por un asunto de servicio civil. Esto es muy importante porque tienen otra conexión, es una conexión cívica y un sentimiento de responsabilidad de servir en el país donde están. Si nos fijamos, es una apreciación completamente distinta que los autores del estudio, incluyendo a Nicholas Lovrich, que es el coautor de este estudio, dicen que ese punto es fundamental para entender esta relación entre los migrantes y el ejército. Entonces ven ellos que los migrantes que siempre han servido al ejército han estado ahí, y que muchas veces este discurso antiinmigrante mina u opaca el servicio, el valioso servicio que están haciendo estas personas. dice el estudio que hay aproximadamente 8,000 no ciudadanos se unen cada año al ejército, es decir, todavía ni siquiera tienen la ciudadanía, se unen cada año al ejército de los Estados Unidos, de un total reciente inferior a 150,000. Hablan también de que cada vez le cuesta más trabajo a los Estados Unidos convencer a la gente de enlistarse al ejército. Y es que pese a que se divulga esta idea nacionalista y tú ves a veces a estos nacionalistas vestidos de militares y a veces incluso cargando rifles y con toda la parafernalia militar, no necesariamente se enlistan y están listos a servir a su patria. Es decir, podría ser como una más, lo que en español de mi barrio diríamos, la pura faramalla. Es decir, salgo vestido de militar y muestro las armas y me pongo incluso la cara camuflajeada, pero eso no quiere decir que estoy dispuesto a realmente servir a mi ejército. Los autores de este estudio dicen, usamos la teoría de identidad social y la teoría de la psicología profunda para explorar cómo los migrantes podrían diferir en su respuesta a preguntas sobre la disposición a servir en comparación con los nacidos en este país. Ese es a grandes rasgos, Marcos, este estudio que en breve publicaremos en Península360Press.com. Por cierto, visite nuestra página, estamos haciéndole cambios para servirle mejor, para que sea mucho más fácil encontrar la información. Háganos cualquier comentario al respecto, pero más sobre este estudio lo tendremos el día de hoy acá, además que estaremos durante el día publicando datos importantes sobre la aportación de las y los migrantes en los Estados Unidos. Estos datos son de mucha importancia porque ante las constantes acusaciones que se nos hace a los migrantes de todo lo que del mal que supuestamente le hacemos a los Estados Unidos, nos parece que es muy importante tener los datos duros, tener la información precisa para que sin pelear podamos rebatir, no digo pelear, sino dar la información real sobre nuestra gran aportación. Hoy estamos sacando así ahorita del horno dos infografías. Una de ellas se titula Mexicanos vitales en la construcción y agricultura de Estados Unidos, sobre la aportación de lo que damos los mexicanos en la economía y en otras áreas de los Estados Unidos, Marcos.
Wow, muy interesante. Sandy estaba con nosotros y me parece que como que se desesperó y se fue. Ahorita le voy a llamar de nuevo. Te quería mencionar, y qué interesante la idea que nos traes, ¿verdad? Y esto que se ha encontrado. Pero también quería, y esto me recuerda al hecho, Manuel, de que en los Estados Unidos tú puedes servir el servicio militar si es que eres una persona sin documentos. Y luego regresas a los Estados Unidos y quizás estuviste en la guerra, quizás algo te impactó a tal grado de que comienzas a tomar o te pones en problemas mentales, yara, y cometes algún error que se pueda calificar como un crimen y te van a echar para afuera. En el año 1996 se pasó lo que se llama Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, el acto de reforma de inmigración ilegal y responsabilidad de los inmigrantes. Y ese le dio el derecho a los Estados Unidos a que si tú te metes en problemas después de que, aunque hayas tú servido el servicio militar, te metes en un problema legal. Es más, para decirlo, 94,000 soldados, personas que han servido el servicio militar y luego cometieron un error que se considera criminal, me los han sacado. Y estamos hablando de quizás violencia doméstica, estamos hablando de quizás se andes manejando intoxicado. 94,000 han terminado fuera del país a consecuencia de esos errores. No que tenga nada que ver con lo que tú nos has traído, que es muy valioso, pero también considerando todo lo de lo militar y los inmigrantes, Manuel Ortiz, mientras le llamo.
Sí, No, se vincula completamente lo que estás diciendo, porque por un lado estamos viendo que quienes tienen una mejor intención de servir al país, no necesariamente por una idea militarista, sino de servicio al país por una idea cívica, pues el país les contesta de una manera ingrata al decir, bueno, ya me serviste, ya te mandé a la guerra y regularmente como carne de cañón al frente, y ya regresas, y si tienes alguna problemática que puede ser, como dices, de salud mental relacionada con lo fuerte que es estar en una guerra, en un conflicto bélico o cualquier otro conflicto, porque aquí el concepto de un crimen no es un crimen como el concepto que tenemos en nuestros países o en español hablar de crimen, ¿no? Aquí puede ser, como dices, desde manejar intoxicado, ojo, hasta una falta administrativa que por algún error se te fue por ahí, pagar, lo que sea, y eso se puede convertir en un problema que te lleve a la deportación, independientemente de que haya sido arriesgar la vida por este país. Esas son de las grandes, grandes contradicciones que desde luego se vincula con este estudio, ¿no?
Claro. Bueno, pues damas y caballeros, vamos a tomar una pausa. Que diga tarara, taran, taran, tarana. Bueno, pues a mí la mina de chocolate, ¿no? Buenos días, Sandy, ¿cómo te encuentras? ¿Por qué me abandonaste, Sandy?
Hola, no sé, te cortó.
Admítelo, te cansaste de esperar. Tarara, taran, taran, tarana.
Ay, sí, pues a mí no me dejan así en el teléfono.
Tarara. Anyway, buenos días, ¿cómo has estado?
Muy buenos días, muy bien.
Siempre nos traes unos reportes con mucha información importante. Platícame.
Claro que sí. La semana pasada, durante nuestra conferencia, se habló sobre la educación y los cambios que vienen. Pues esperan, bueno, en general va a haber muchos cambios ya con la llegada de Donald Trump, y pues la educación no se queda atrás. También va a haber modificaciones. Lo que ahora preocupa a los expertos es que estaríamos viviendo un retroceso en la equidad, la inclusión y la diversidad dentro de las escuelas. Esto pues es un riesgo también para la educación de los niños y de los jóvenes. Existe la promesa electoral de recortar el Departamento de Educación o la concesión de fondos federales en las escuelas que se utilizan materiales que son para incluir o para tener diversidad dentro de las escuelas, como son algunos vales, como pueden ser programas especiales de admisión, dependiendo de cada lugar. Nos dicen los expertos que por la retórica que trae ahorita Donald Trump, pues también estaría en riesgo esta parte de la inclusión. Incluso muchos jóvenes, por temor a ser deportados, por temor a hacer que sus familias sean, que las busquen, a que los atrapen, por así decirse, preferirían dejar de estudiar o ni siquiera aplicar para no tener como ese riesgo. Se está generando como ese miedo, inclusive dentro de los jóvenes, por lo que se espera que haya un retroceso y también se ponga en riesgo la educación. No es solamente están en juego los derechos de los estudiantes, también pues lo que es la diversidad de las comunidades de color, pero pues también la diversidad de la comunidad LGBTQI+, que pues también sabemos que es un sector que Donald Trump pues no apoya. También tenemos que en este sentido se cree que habrá una presión para disminuir los financiamientos de ciertos programas federales que benefician a los estudiantes, o que puedan reducir los fondos para algunos programas especiales. Y pues nos dicen los expertos que la retórica antiinmigrante, anticivil, antidiversidad será realmente lo que se estaría batallando, peleando, porque esta retórica va a llegar a maestros, va a llegar a alumnos, va a llegar a personal administrativo, académico. Entonces no solamente es lo que va a hacer Donald Trump, sino lo que está generando en cada escuela, dentro de cada salón, porque los niños estarían enfrentando también a esa retórica dentro de sus salones, dentro de sus escuelas, y pues viene presentando un riesgo muy grande. Aquí al final nos hacen un llamado a los expertos para estar unidos, para estar informados y para no dejarse llevar dentro de estos discursos de odio, y pues al final darse cuenta que todos tenemos derechos, todos tenemos el derecho a la educación, y no se cierren estas puertas para nuestros jóvenes estudiantes.
Wow, qué interesante. Sandy, cuando estaban escuchando esta conferencia de prensa o esta reunión, se habló sobre ¿qué es propaganda y qué en realidad puede hacer el señor Trump? O sea, ¿es más bien amenaza, susto o no se llegó a ese tema?
No totalmente, pero sí se toma en cuenta esta parte. ¿Por qué? Al final tuvimos un exponente que es del área es abogado, entonces él nos hablaba que pues es mucho, más son palabras, porque lo que quiere es que justamente el maestro se sienta intimidado ante a alguien de color, entonces él mismo se vaya ejerciendo que dentro de la comunidad sean quienes hagan los cambios. Porque para que él pueda modificar todo lo que quiere modificar, se necesita no solamente querer hacerlo, sino que hay un proceso legal dentro de cada modificación. Nos decían que, por ejemplo, el programa de DACA, que para jóvenes dreamers, no sería posible eliminarlo porque antes habría obviamente una revuelta social, pero también dentro del Congreso se tiene un proceso legal donde no se ve posible en que se llegue a eliminar ciertos programas, porque pues también existe la otra parte dentro del Congreso donde no están de acuerdo. Entonces, es mucho más la retórica, porque al menos en esta parte de la educación, porque no se ha hablado específicamente de qué sí se va a cambiar y qué no. Entonces, pues es importante estar informados justamente por eso.
Muchísimas gracias, Sandy. Siempre tu información muy útil. Thank you very much.
Hasta luego. Excelente semana para todos.
Igualmente. Manuel, tú que estuviste en la psicología y de esa situación, tiene que haber un gran porcentaje de... estoy yo pensando que estamos enfrentándonos, obviamente, ya todos lo sabemos, a una máquina de propaganda como nunca la hemos visto en el pasado. Especialmente cuando se reúne Musk, el Zuckerberg y todos los demás, social media, los gigantes de social media, con el gobierno. Imagínate lo que estamos viendo, lo que viene. Pero mucho de ello yo lo considero como propaganda, ¿no? No sé si quieres hacer un comentario, y el tiempo nos está apretando un poco. ¿Cómo la ves?
Creo que sí es propaganda, gran parte es propaganda, pero que pueden venir acciones reales. Porque al final de cuentas, en todo momento histórico donde va primero la propaganda, después también, si es que uno no está listo, nos podríamos enfrentar ante acciones reales que pongan en riesgo la integridad de nuestras comunidades migrantes. Así es que sí propaganda, pero como decían al inicio, mantengámonos unidos. Recuerden que en el 2006, que quiero traerlo otra vez a colación, luego de estas grandes manifestaciones hubieron redadas en el 2007, y una de las maneras en que nos comenzamos a organizar para compartirnos la información, lo que estaba pasando, era en ese momento con los llamados Viper o los celulares, que ya todavía no existían los celulares inteligentes como los conocemos ahora, pero sí nos mandábamos mensajes de texto, cadenas de texto, y nos decíamos: la migra va en camino en tal dirección, hay un retén en tal calle, debemos reactivarnos por esas vías. Es muy importante reactivarnos, no entrar en pánico, pero sí reactivarnos, protegernos unos a los otros. Es muy importante, sabemos que cuando hay un retén, que cuando hay una redada, si hay medios de comunicación presentes, esto puede disminuir la agresividad de los agentes. Si nosotros comenzamos a reunirnos en grupos de WhatsApp, en grupos de distintas plataformas, y nos avisamos, podríamos irnos preparando para lo que se pudiera venir. Marcos.
Bueno, muy interesante. Este fin de semana pasado nos acaba de reportar el señor Juan José Gutiérrez. Hubo una reunión interesante allá en Sacramento, precisamente con el Chicano Latino Democratic Caucus, o sea que es un partido demócrata, ¿verdad?, que básicamente no está contento con los demócratas para nada, pero lo que me gustó fue que llevaron a unos profesores de las universidades de California para que hablaran sobre lo que ha ocurrido en el pasado, en particular en el proyecto Wetback de los 30, donde hicieron una deportación similar a la que se está prometiendo. Y una de las revelaciones que más impresionó al señor J.J. Gutiérrez y a mí también fue que el 60%, el 60% de la gente que fue deportada eran personas que estaban acá legalmente. Así es que, y ahí se, de ahí se escalan, de ahí toman el escalón para decir que viene parejo el golpe. Parejo. Bueno, Manuel, me tengo que zafar, platícame de Península 360.
Síganos, península360press.com, nuestras redes sociales, una forma de apoyarnos para seguir haciendo lo que estamos haciendo es que entre usted a la página, que lo promueva, que entre a nuestras redes sociales, que comente además para que también nos vaya dando luz sobre para dónde movernos, porque este es un trabajo que se hace en colectivo. Hay mucha gente que está atrás de esto, trabajando duro. Yo a veces soy la voz, pero hay mucha gente ahí trabajando, incluyendo la gente que nos hace el favor de escuchar.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre, Max, por el valioso espacio.
Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
¡No, no, no!
Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa. Cuando vamos al baile, vamos varias parejas, como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan. ¡Que le sirvan tepache! ¡No, no! ¡Que le sirvan cerveza! ¡No, no! ¡Que le sirvan refresco! ¡No, no! ¡O un helado sorpresa! ¡No, no! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
Bueno, un split, en buena onda, ¿no?
¿Qué les dije?
¡Estoy agarrando curadas!
Ella es muy cariñosa, ajá, me acaricia y me besa, ajá, pero no se le quita lo niña fresa, lo niña fresa. ¿En dónde anda el mesero? Que se acerque a la mesa. Como no hubo bananas, a ver qué quiere la niña fresa. Que le sirvan tepache. ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, cómo me chocan esos lugares.
¿Cómo me chocan esos lugares? Bueno, ya nos divertimos bastante, ¿no? Con esto de la chica fresa. Me acordé en un momento de dar esta cancioncita. Vamos por otro lado con Eliana López. Eliana López, buenos días.
Hola Marco, ¿cómo estás?
Aquí de película. ¿Y tú cómo has estado, Eliana López? Hace mucho que no hablamos.
Te oigo riendo de la niña fresa.
No, es que...
me hace cierta curiosidad. Es que...
Bueno, ¿habías escuchado? Sí, has escuchado esta canción, ¿right?
Sí, la había escuchado, claro. Sí.
Es que la niña fresa dice, ay, me chocan estos lugares, de perdida un ice cream. Dice. Es que pidió un banana split y no lo tenían. Ay, por lo menos un... Ay, cómo me chocan estos lugares. Bueno, mira, el caso es de que, pues, hace mucho que no hablamos, pero tú has estado progresando en este proyecto del cual nos hablaste hace tanto tiempo. Platícame, ¿cómo comienza esto? Porque esto ya viene desde tu familia, ¿no? Desde tu mamá, que la idea de la de coser y de crear piezas que uno se puede poner.
Sí, Marcos, gracias por invitarme a hablar de Mucupati, que ya tenemos, esta idea empezó hace 3 años, cuando hubo toda la crisis de Venezuela, que te acuerdas que comencé a recaudar franelas para mandar a Venezuela y con eso se hicieron pañales y se repartieron en comunidades pobres en uno de los estados de Carabobo, que es uno de los estados... un poco olvidados dentro y lejos de la capital donde se reciben todos los recursos. A partir de ahí comenzó una manera de hacer un intercambio con mi mamá que está en Venezuela y era como mi manera de tratar de ayudar a todo lo que estaba pasando y toda la crisis tan fuerte que estaba pasando Venezuela en ese momento. que todavía la sigue pasando, pero en ese momento era bastante fuerte. Y logramos enviar, gracias a la generosidad de todas las personas, logramos enviar 2 toneladas de medicamentos, de pañales, de franelas para hacer más pañales. O sea, fue una cosa muy linda y así se inició comenzar a trabajar con mi mamá, que le dije, bueno, ¿por qué no podemos, comenzamos a hacer algo juntas? Y en ese momento, pues, había declinado mucho el trabajo en Venezuela y pues era una excelente oportunidad para las dos. Por un lado, para mí, para canalizar mi creatividad, y en ese momento estaba con Kian, que era bebecito, estaba aquí en la casa, y para ayudar también a mi mamá. Eso fue creciendo en lo que se convirtió en Mucupati, que es una marca de ropa orgánica para niños. Nos concentramos básicamente en hacer las cosas esenciales, ropa interior y pijamas, que es las piezas que están en contacto directo con la piel de los niños. Y como sabemos que ahora la mayoría de las cosas vienen de China, vienen de otros lugares donde no necesariamente se utiliza algodón, sino que se mezcla con poliéster, y el poliéster es ¿Aló, me oyes?
Sí, me estás perdiendo, como que me gustaría que te acercaras a la pared o a la ventana para escucharte mejor.
Estoy paradita al lado de la ventana.
Ahora sí te escuchas perfecto. Ahora sí estás asomándote por la ventana. Te vi.
Sí.
Te vi en la ventana. Me decías que el poliéster no es tan bueno como el algodón.
Se mezclan cuando vamos y compramos en Target o en todos los sitios donde compramos. Si revisamos, la mayor cantidad de lo que está hecho en nuestras pijamas, la ropa interior, las camisas, los pantalones que les ponemos a los niños, está hecho de poliéster. Y muy poquito algodón, y en algunos casos es 100% poliéster, que es plástico. Y esos plásticos ya sabemos que son disruptores hormonales, que se meten dentro de la piel y en la sangre de los niños, que les crean irritaciones, que les hacen muchísimo daño. Entonces, cuando Kian era un bebé, pues yo tuve un caso de eso, en donde el niño me amanecía con irritación y yo no entendía por qué era, y era precisamente por una de estas pijamas que tenía mucho poliéster. Y entonces cambié radicalmente a que todo fuese algodón y algodón orgánico. ¿Qué quiere decir algodón orgánico? Que mucha gente me pregunta, ¿qué es eso, GOTS, Organic Cotton? Es como debería crecer el algodón, como crecía 50 años atrás, natural, normal, que crecía en la tierra, que no le echaban nada químico, que no contaminaban el agua, que no contaminaban la tierra, que no le echaban toda esta cantidad de químicos que ahora le echan incluso al algodón, sino que es esa certificación de que diga que es algodón orgánico, quiere decir que el algodón creció de manera natural y que no se le ha echado nada tóxico en todo su proceso de crecimiento y de procesado. Entonces, bueno, en eso se ha convertido Mucupati. Ya tenemos 3 años desde que empezamos a hacer los primeros prototipos. Justo saliendo de la pandemia empezamos a elaborar los primeros, a darlos gratis a la gente, a tratar de tener un poquito de feedback de la gente. Después comenzamos a venderlos en distintas ferias. Ya el año pasado logramos hacer como la primera producción, y parte de la producción fue aquí en San Francisco, cosa de que me permitiera tener mayor control de todo el envío y de todas las cosas. Y ahora toda la producción se está haciendo aquí en San Francisco, en Dog Patch, que está alineado con los valores que tiene Mucupati, que es querer ayudar localmente a la comunidad, querer crear menos contaminación, querer usar algodón que está hecho aquí con mano de obra de aquí. Y bueno, mi mamá sigue colaborando conmigo, pero ya las cosas están mucho mejor en Venezuela y ella está teniendo bastante trabajo también. Y entonces movimos toda la producción para acá, para Estados Unidos, y eso ha sido bastante trabajo, bastante inversión, bastante tiempo, pero hemos logrado como subir muchísimo más la calidad del producto que estamos vendiendo. Y bueno, en eso estoy, trabajando, canalizando toda mi creatividad por ahí, canalizando todas mis ganas de trabajar, de ayudar, de comunicar, porque esas labores, ir a las escuelas, hablar con la gente, enseñarlos acerca de cómo entrenar a su hijo para ir al baño, que es algo que me parece tan importante. Como nosotros, o lo digo, estoy seguro que en México también, en todas nuestras comunidades latinoamericanas, que tenemos a nuestras mamás, que tenemos a nuestras tías, que hablamos, que somos comunicativos, pues el tema de entrenar al niño e ir al baño es una cosa como normal. Yo cuando le dije a mi mamá, mami, quiero, estoy leyendo un libro para enseñar a Kian cómo ir al baño, y mi mamá me miró y me dijo, ¿por qué necesitas leer un libro para eso? Pero te das cuenta que acá, porque es una cultura diferente, yeah. Porque no hay esa misma comunicación que nosotros tenemos. Entonces, bueno, una de las labores de Mucupati ha sido también ir a enseñar a los padres cómo utilizar los entrenadores, cómo enseñar a su niño a ir a usar el baño, cómo estar conectado con su niño, cómo sentarse a comer con su niño para que el niño coma, cómo esa cercanía y esa conexión, que es algo natural en nuestra cultura, es tan necesaria para los niños, no importa de qué cultura, estar conectados, estar cercanos, es importante para el desarrollo. Entonces, Mucupati ha sido pues traer un poco de nuestra cultura y de nuestros valores, de donde todo es un poco más conectado con la tierra y más natural, que es lo que yo siempre he sentido y he creído, traerlo a través de Mucupati para acá.
Perfecto. Oye, Eliana, contigo se puede platicar por horas, ¿eh?
Sí, oye, yo arranco a hablar, ¿verdad?
No, pero te lo digo en serio, porque mira, en primer lugar, fíjate que hay algunas personas, bueno, la mayoría de ellos, digamos personas norteamericanas, por decirlo de una manera, uh-huh. A veces como que le encargan los niños a una persona que se los cuida y ellos jamás sí. Tienen ese contacto con ellos, o sea que se creen muy tequis o que tienen quién sabe en qué andan, pero no andan con sus hijos y en realidad no los crían, o sea que emplean a una persona que los traiga por todos lados. Ellos los ven, oh, how cute, okay, then night, good night, okay, la señora viene en la mañana, te va a cuidar, te va a llevar todo el día, o sea que no hay esa conexión, por un lado. El otro tema que también me interesa es de que yo he estado viendo precisamente programas o segmentos sobre esto de microplastics, o sea, los microplásticos que se le meten al humano y le dañan el todo, los órganos, absolutamente todo, pero nunca había yo escuchado a alguien que nos mencionara que estos microplásticos también pueden llegar del poliéster. My goodness, that was really good. Ahora, pero primeramente, ¿cómo se deletrea eso que tú me dices, Mucupati?
Mucupati es una palabra indígena de los Andes venezolanos, de donde es mi familia, uh-huh. Y se deletrea Mucupati. Mucupati.
Mucupati, okay, ajá,
go ahead. Ajá, y es de una zona de los páramos venezolanos, de los Andes, donde había una tribu que hablaba con el Mucu, antes de todas las cosas. Entonces está el páramo de Mucuchíes, está la laguna de Mucubají, se han recuperado algunas palabras yo me puse a estudiar como el diccionario de las poquitas palabras que quedaban de esa tribu, que es además una zona bellísima de Venezuela, y encontré Mucupati, que significa donde los caminos se encuentran.
Wow, donde los caminos se encuentran. Mira, el tiempo me ha encontrado. Y no quiero irme sin que le digas a nuestro público cómo ponerse en contacto con Mucupati y la fabulosa Eliana, por favor.
Sí, mira, y te traigo también un descuento especialmente para ti.
Ah.
Con el código, si van a la página web Nosotros estamos haciendo free local delivery aquí en San Francisco, solo en San Francisco. Si compran online, pueden pasar a recogerlo por Potrero Avenue o yo misma se los llevo a su casa. Y usando el código GET12, G-E-T-1-2. Fácil. G de gato, E de Eliana, T de tomate, 1-2. Quiere decir GET12. Van a obtener el 12% de descuento con una compra de $100.
Perfecto. Entonces, ¿y cómo se llama?
Ajá, y la página es www.mucupati.com. MUKUPATILATINA.com.
MUKUPATI.com. Ha sido un gran placer. Lo deberíamos de hacer más seguido, Eliana. Te echo de menos.
Sí, Marcos, tienes razón, tienes razón. Ahora que ya los niños están un poquito más grandes y me dejan un poquito más tiempo para trabajar, deberíamos planificar algo para traer todas estas informaciones a nuestra comunidad.
Es un placer escuchar tu linda voz.
Gracias, Marco. Feliz día y feliz Navidad a todos. Que la pasen muy, muy rico estas Navidades.
Perfectamente bien. Muchísimas gracias. Un abrazote para ti. Estamos en contacto. Adiós.
Dale, bye.
Bye, bye. Eliana López, damas y caballeros. Imagínate qué interesantes invitados hemos tenido el día de hoy. También muy interesante, damas y caballeros, Efigenia Domínguez, la doctora, que es licenciada, damas y caballeros. Ustedes han de recordar que ella es quiropráctica y echa de menos ese trabajo, doctora.
You know, qué raro que me preguntases eso, porque ayer estaba pensando y hablé de eso. Yeah, sí, hace de falta, porque la gente que viene, pues tenían dolor y los curaba y les ayudaba. Y trabajé de eso por muchos, muchos años, 17 años en realidad. Pero me gusta más lo que hago, porque ayudo mucho más gente y me hacen mucho más caso como abogada que como cuando era quiropráctica. So, en ese aspecto, ayudo a mucha más gente y pues ya sabes que me gusta pelear de todos modos, en particular para los derechos de mis clientes, y veo que muchos de mis clientes también eran pacientes. Tengo varias personas que se han regresado con accidentes de trabajo, accidentes de coche, cuando yo era su doctora, y me ha ayudado demasiado en un caso en Workers' Comp, en varios casos. Soy sus abogadas y yo era la doctora en sus casos, era cuando estaba estudiando ley, no me había recibido todavía, y yo conozco los casos como nadie más, porque yo era su doctor, yo tenía los reportes, yo sabía todo. So, yes, me hace falta, es bittersweet, como dicen en inglés, ¿no? Me encanta lo que hago ahorita, me encanta ayudar a la gente, pero sí, lo echo de menos, no more salsa en los, cuando estoy ajustando a la gente, ya no escucho salsa en las oficinas más.
Perfecto, y damas y caballeros, lo traje a la plática porque imagínense ustedes que ella sabe exactamente qué le está doliendo cuando usted se acerca, porque ella pues obviamente doctora, ¿verdad? Y ahora licenciada para sus casos de importancia. Vamos a hablar, damas y caballeros, sobre los servicios que ella presta y siempre nos trae información muy importante, pero me encantaría que usted tomara estos teléfonos y los apuntara en algún lado o en el propio teléfono suyo. 415, atención, ese es el teléfono que ella carga siempre, 415-987-7539, 415-987-7539, el de la oficina, 415-239-9700, 415-239-9700, si usted quiere hacerle una pregunta en el aire, nos puede llamar al 415-552-2938. El micrófono es todo suyo.
Gracias. Hoy día quiero hablar un poquito de cuando niegan los casos de accidente de coche. Y pasa, no muchas veces, pero sí sucede algo que vemos aquí. Y hay, por lo tanto, tres razones generalmente que van a negar o que da mucho pleito a las aseguranzas. Estamos hablando de accidentes de coche, ¿okay? El primero es cuando hay poco daño en el carro. Now, muchas veces las personas que se han lastimado, tengo varios ahorita, el daño del carro es muy poquito. Y la aseguranza muchas veces, probablemente 100%, van a negar sin saber que la persona se presentó a la emergencia, sin saber que la persona se lastimó, simplemente porque el accidente causó muy poquito daño. Siempre les aviso al público que tomen foto de los dos carros, porque si el carro de usted no quedó con mucho daño, pero el otro carro quedó aplastado, eso deja pelear ese punto que va a usar la aseguranza. Pero más y más, los doctores buenos saben esto, que en realidad el golpe de la propiedad de un metal no en realidad tiene coincidencia de cuánto se lastimó una persona. En otras palabras, si es un golpe de $2,000, una troquita, un carro, esa persona, yo he visto, puede tener un concussion, puede estar demasiado lastimado, en particular si la persona está parqueada y no tiene su cinturón, o simplemente tiene la piernita afuera porque la puerta está abierta. Eso pasa, y le pega un carro. Yes, la lastimada del carro me hizo menos de $1,000, pero la persona no tuvo su cinturón, su pierna estaba afuera y causó muchas más lastimaduras. Hay varios casos en este tipo, no se pongan tristes si es que los niegan por este efecto. Claro que tiene que ver caso a caso, hecho a hecho, los facts de lo que sucedió, pero no simplemente quiere decir que si la lastimadura de su coche es pequeño, que la persona no sufrió. Eso lo sé como doctora y viéndolo por 20 años, y también lo sé porque casos son diferentes y no solamente van a negar simplemente porque van a ganar, vamos a decir, negando que la persona no sufrió simplemente porque el daño de la propiedad es muy mínima. Claro que no es bueno si tienen un accidente y nada más son $1,000 y en realidad no sufrió mucho dolor o no tiene lastimaduras. Esos casos no van a salvar, pero si la persona en realidad sí se me lastimó en estos, cada caso es diferente y sí se pueden ganar. Yo he tenido varios casos ahorita que están en litigation que yo sé que los voy a ganar. Otra razón que muchas veces niegan es cuando echan que no es la culpa de ellos. Y eso pasa mucho, lo estamos viendo más ahorita. Las aseguranzas dicen, no hay testigos, entonces no está nuestra culpa. Y pasa muchas veces, menos si es golpe que le pegan por atrás. Although sí he visto que ellos tratan de negar que no es culpa de la persona y eso hace reír porque les pegaron por detrás. Como 99% del tiempo sí les pegan por detrás. Va a ser culpa de la persona que golpeó porque no tomó su distancia que la ley requiere cuando estás conduciendo. Pero cuando dicen que el caso está negado o que lo niegan porque no tienen testigos y pues es 50-50, les encanta decir que es la culpa de los dos, ¿cómo agarraron ese número? Y eso es importante porque mucha gente no sabe. Cuando las aseguranzas propias niegan que ellos no tienen culpabilidad, ellos mismos, y yo no sé nada de esto, no me dejan, I'm not privy, no me dan esa información hasta después, ellos tienen arbitration, o sea que ellos tienen una corte entre ellos mismos, las aseguranzas, Farmers versus AAA, Kemper versus 21 Century. Ellos mismos van a corte entre ellos mismos, se llama Inner Office Arbitration, y ahí agarran un juez, un arbitrator, que ve la ley, ve lo que pasó, y él determina quién es culpable, right? Muchas veces esa arbitration le pone la culpabilidad a la persona que lo está negando. Y cuando tenemos eso, no nos dejan leer lo que puso el arbitrator, pero nos tienen que decir qué dijo el arbitrator, qué es lo que determinó el arbitrator. Y muchas veces van a decir, ya determinaron que estamos culpables, pero no vamos a pagar. Y eso pasa, pero eso es importante porque si tenemos el arbitrator que determina que alguien está culpable, eso ayuda mucho. Así que si te dicen que no hay prueba y que los están negando porque no saben de quién es la culpa, no se queden calladitos porque empujen, van a ir a arbitration cuando van a determinar quién va a ser culpable. Esto siempre pasa y la gente no sabe y les ayuda demasiado, en particular si encuentran que ellos no están culpables. Es algo importante y no creo, yo no sabía antes de ser abogada que ese proceso sucedió. Y la tercera cosa que es muy importante, y otra vez le digo la importancia de tener UIM, muchos casos los niegan porque la persona culpable no tiene aseguranza. Y agarras una carta que dice, no vamos a pagar, no tenemos aseguranza, no estaba en efecto the policy, so no hay. Y en ese caso yo creo que es el más fácil de todos, porque en eso, si la persona tiene aseguranza de UIM, Underinsured Motorist, con esa carta ya podemos abrir la aseguranza de Uninsured Motorist y eso les cubre tal como si esa persona fuera o esa aseguranza fuera el tortfeasor o la persona culpable.
Y es muy importante ver entonces la, si es que uno está comprando el underinsured motorist, porque básicamente eso dice que si la otra persona no tiene seguro, entonces de todas maneras me van a pagar. Si no, si no tiene uno eso, lo dejan a uno en la calle prácticamente, ¿no?
You know, así es. Y California requiere que las agencias o los que venden las aseguranzas les digan, ustedes quieren waive. Y usted tiene que firmar un formulario que usted está negando teniendo UIM. Y muchas veces las personas no saben. Yo agarré full coverage, yo no negué nada. Y entonces, en esos casos, yo he pedido, enséñame prueba que mi cliente firmó que no aceptó UIM. Y, pero en muchas veces las personas firman. So, cuando estén firmando sus, con sus agentes, tratando de agarrar aseguranza, fíjense en todo lo que firmen o pongan sus initials, porque muchas veces yo creo que 90% del tiempo si las personas han firmado a waiver. Maybe no entendieron lo que era, porque no creo que les explicaron, pero es muy importante saber eso. Now, algo pequeño, si tienes un carrito que no vale mucho, $4,000, y tienes otros carros, si no quieres ponerle UIM a ese carro, I understand por qué vas a pagar tanto en aseguranza para este carrito, pero por lo tanto es importante tener UIM. Si lo tienes en otro carro, tienes múltiples carros, pero en ese carro no lo tienes, se me hace que UIM todavía va a cubrir, porque UIM te protege cuando usted se lastima, en even si eres peatón, usted tiene esa cobertura de UIM, y eso les ayudaría si es que usted se encuentra en esta situación.
¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, pues damas y caballeros, el teléfono de la licenciada para que usted le llame, 415-987-7539. Algo pasa, me le llama, usted le platica qué pasó y ella más o menos se figura exactamente qué es lo que está pasando, porque ella tiene pero años y años, a pesar de que es muy joven, de experiencia. 415-987-7539, el número de la oficina, 415-239-9700. Ya nos estamos acercando al 25 2025. Are we ready?
We are ready.
We're ready, we're there already.